muchísimo gusto le doy a usted la bienvenida y le agradezco, como siempre, infinitamente que nos sintonice las tardes de lunes a viernes en este espacio informativo con todos los acontecimientos que durante la jornada se registran. Aquí estamos entonces en esta segunda hora abriéndola y vamos con el siguiente resumen en materia nacional. México y Estados Unidos reafirman su compromiso en materia de seguridad y acuerdan establecer un grupo de implementación de alto nivel.
Una cooperación más amplia, más estructurada, y todo depende de la situación. Pero creo que ambos tenemos inteligencia que lo podemos pasar, información que nos podemos pasar, todo eso ayuda.
Cierran puertos y suspenden clases en Baja California Sur por el huracán Lorena. Presenta el gobierno federal el Café del Bienestar, elaborado por pequeños productores. Prohíbe México 35 plaguicidas altamente peligrosos para la población y el medio ambiente. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, o si usted prefiere WhatsApp y Telegram, ahí estamos también, un solo número para ambas plataformas, 33-11-55-19-62. Y permítame saludar a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. Edgar, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Saludo con gusto a ti y al auditorio. Sigue lloviendo, en la zona metropolitana de Guadalajara, las principales afectaciones con encharcamientos, lo define así la autoridad, pues sigue siendo la zona oriente de la ciudad, Oblatos, Tetlán, Zalatitán, parte de Tonalá, ahí se está registrando lluvia más fuerte, en la zona centro de Guadalajara, en el momento dejó de llover, pero estamos, por supuesto, muy pendientes del corte final que hagan las autoridades para compartírselo a nuestro auditorio. Y bueno, vamos a entrar en materia de seguridad, Mercedes, porque han ocurrido hechos relevantes durante las últimas horas. Y comienzo platicándote sobre este voraz incendio que se registró durante la madrugada de hoy en una llantera de la colonia San Marcos de Guadalajara. Fueron momentos de terror los que vivieron colonos de las calles Avenida de la Cruz y la calle Jade, donde inicialmente se reportaba el posible incendio de una llantera. Esto primero por el olor a quemado que estaban percibiendo, pero en cuestión de segundos todo el panorama cambió. Ya las líneas de 911 se saturaban pidiendo los vecinos ayuda, debido a que fuertes llamas ya emanaban de la parte alta de la cortina de este establecimiento. El incendio fue de tal magnitud que, con la amenaza que había de que el fuego se propagara a casas contiguas, al menos 20 personas decidieron desalojar sus viviendas por temor a que el fuego los alcanzara. Los bomberos de Guadalajara llegaron al sitio, tuvieron que hacer un ingreso forzado. Decenas y decenas de llantas que estaban allá almacenadas, tanto nuevas como usadas, pues fueron el combustible ideal para el fuego, para que generara esta emergencia, que también alcanzó algunos cables de mediana tensión. Por fortuna, no se reportaron lesionados. Se requirió cerca de hora y media de trabajos para declarar el fuego, primero confinado y después hacer las labores de remoción. Hasta el momento no hay un dato preciso que revele qué fue lo que ocurrió. Sin embargo, versiones coincidentes de vecinos, incluso de los propietarios de la llantera, señalaron a las autoridades que el incendio fue provocado. ¿Alguna razón tendrán para sospechar esto? Lo cierto es que el caso fue notificado al Ministerio Público y ya el área de gestión de riesgos de Bomberos de Guadalajara inició con las investigaciones para confirmar o descartar esta versión. Luego también comentarte que en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, un hombre de 32 años fue atacado a balazos durante la noche de ayer. Este hombre resultó con un impacto que le atravesó la pierna, en estado de regular a grave, y lo único que narró es que él iba caminando por la calle Guadalupe Victoria, sujetos a bordo de un automóvil en color azul se le aproximaron, sacaron un arma por la ventanilla y le dispararon de manera directa. El hombre cayó sobre la banqueta, auxiliado por vecinos, posteriormente por paramédicos que lo llevaron hasta la Cruz Verde Marcos Montero, donde indicaron que había necesidad de hacer estudios posteriores. Su estado de salud, insisto, fue confirmado de regular a grave, pero al parecer la lesión no pondría en riesgo su vida, y por supuesto que de los agresores no hay dato alguno, y mucho menos pensar que pudieran haber sido detenidos. Y finalmente comentarte, Mercedes, de un hecho trágico que ocurrió durante la tarde de hoy sobre la avenida R. Michel y el Ferrocarrilero, en la colonia de las Conchas de Guadalajara. Una mujer de aproximadamente 50 años murió arrollada por el operador de un camión de transporte de personal justo en esta intersección. Lo que se sabe es que la mujer intentó cruzar la vía cuando el operador, de acuerdo con testigos, que tiene exceso de velocidad, ya no pudo frenarse, la embiste, la proyecta, y la mujer muere debido a un fuerte traumatismo, tanto craneoencefálico como de tórax y abdomen, su muerte declarada en el lugar. El operador, al percatarse de lo que había hecho, escapó del sitio y ya se está a la búsqueda de este hombre para que responda por los actos. Señalan algunos testigos que pues la culpa sí fue del operador. Esperemos que es lo que dicen los peritajes del Ministerio Público, así como de Ciencias Forenses. Mientras tanto, el cadáver de esta mujer fue llevado al anfiteatro metropolitano en calidad todavía de no identificado. Mi reporte, Mercedes, ya cuidaron de la lluvia.
Te agradezco la información. Que estés muy bien, Edgar Flores Maciel. Muy buenas noches.
Sigo atento. Muy buenas noches.
Vamos a hacer la pausa y regresamos. Tenemos más en torno a lo que son los trabajos ahí en la Glorieta Minerva. ¿Qué dijo el comisario vial del Estado, Jorge Alberto Arispe? Gustavo Cárdenas, te escuchamos.
Mercedes, 7:15 de la tarde, noche insufrible en la zona metropolitana de Guadalajara en cuanto a tráfico vehicular. Me encuentro en la zona de Avenida Patria, ya López Mateos, Avenida Copérnico, prolongación 18 de marzo, que es la misma, Periférico Sur. Mariano Otero y prácticamente detenidas. Esta ciudad está que no cabemos con vehículos y en medio de todo este caos hay obras en la Glorieta Minerva. ¿Qué le están haciendo a la Glorieta Minerva? ¿La van a peatonalizar? Seguramente algunos de los detalles ya lo tuviste con mi compañero Edgar Flores Maciel. El tema de la intervención de cara al Mundial 2026 le está costando tiempo, gasolina, esfuerzo, estrés, salud mental y yo creo que hasta el cabello de los zapatillos que se nos está cayendo en medio de la espera. Hoy platicamos con el comisario vial, Jorge Alberto Arispe. Nos lo encontramos en el Congreso del Estado con otro tema, un foro sobre la regulación de los scooters. Pero, sin duda alguna, la pregunta era obligada. ¿Qué estamos haciendo en la Glorieta Minerva? ¿Por qué nos está castigando de esta manera? A lo que él contestó, que ya pusieron y colocaron elementos en la zona, 8 apostados, durante todo el día, harán turnos, pero siempre habrá elementos para tratar de agilizar aquel caos, insufrible caos, en la zona de la Minerva. Lo que él señala también es que mucha responsabilidad está en los automovilistas. Queremos dar vuelta a la derecha desde el tercer carril, no sabemos tomar los carriles de circulación en la glorieta, o en las glorietas en general, y eso perjudica aún más el ya caos mencionado. Escuchemos.
Están dando vialidad, están agilizando la circulación. Hay algunos que se avientan desde la tercera cuerda, así como en la lucha, desde la tercera cuerda y van a dar vuelta a la derecha, y eso es lo que a veces no puede ser. Agarren con tiempo su carril para que poder dar vuelta, ya sea a Hidalgo, a Vallarta, a López Mateos. Tiempo su carril que va a para donde va a dirigirse.
¿Qué tenemos que hacer los zapatillos entonces, Mercedes? Dos cosas. Primero, respirar hondo si nuestra circulación va por López Mateos y Avenida Vallarta, que es o Avenida Hidalgo, que es en donde se encuentra la Glorieta Minerva y hacia donde nos conduce. Número dos, tener una mejor educación vial, porque vamos a hacerla un poquito abogado del diablo, y tiene razón el comisario, muchas veces nos gana la bestia que llevamos dentro al volante, y entonces queremos dar vueltas prohibidas, queremos agandallar lugares, queremos metérnosle al carril de a un lado queriendo ganar, y entonces pues lo único que hacemos es atorar aún más el tráfico vehicular en esta caótica ciudad. Es el reporte.
Mira, que se incluyen ahí también los motociclistas, Gus, porque hacen cada maniobra, te salen de sabe Dios dónde, te hacen hacer a ti también maniobras extrañas. No, de verdad, esta ciudad se ha vuelto una cosa espantosa.
Sí, espantosa, ¿eh? Y pese a que existen los reglamentos y supuestamente conocemos en la teoría lo que tenemos que hacer, los motociclistas deben respetar el carril de circulación como cualquier otro vehículo, no se puede filtrar por la derecha, se tiene que ir por la izquierda para que te alcance a ver el otro automovilista, pues disminuir la velocidad en zonas peligrosas y en obras, y bueno, de verdad tienes toda la razón, ahí vamos a incluir a los motociclistas, por supuesto, y a los mototaxis, absolutamente, el transporte público, el transporte de carga, todos los que obligatoriamente tienen que tomar Avenida López Mateos para cruzar esta zona metropolitana de Guadalajara, pues sin duda se están enfrentando al problema de las obras y al problema del yo primero. Yo paso primero, yo quiero primero, yo doy vuelta primero, y entonces aquello se convierte en un verdadero caos.
Pues vamos a tratar de ser prudentes, sobre todo porque me parece que nos pone un poco a prueba el tema de la Minerva, porque hay personas que definitivamente les queda muy complicado una ruta alterna o diferente, tomando en consideración, por supuesto, su destino, y no nos queda más que, como dicen por ahí, Gus, hacer de tripas corazón.
Hacer de tripas el corazón. Y además, ¿sabes qué? Agárrense. Porque apenas estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, si bien nos va, si no es que las obras en la Minerva y en toda la zona centro se nos van a extender, o febrero, como lo anunció la autoridad. Dependerá si el clima les permite avanzar, si verdaderamente están los materiales, las constructoras cumplen con su palabra. Entonces, que nos agarre confesado López Mateos, Mercedes.
Efectivamente. Muchas gracias, Gus.
Gracias, Mercedes. Bonita noche para todos y amigos automovilistas. Si nos va escuchando usted disfrutando Radio Metrópoli en su vehículo, respire hondo, que así es esta ciudad.
Ay, cuente no hasta 10, sino hasta 100,000.
Hasta lo que necesite.
No se limite.
No, usted sígale contando.
Muchas gracias, Gus.
Gracias, Mercedes.
Que estés muy bien. Bueno. A ver, avanza la conformación de la Agencia Metropolitana de Residuos. Marc Hernández, ¿cómo estás?
¿Qué tal, noche? Buenas tardes nuevamente para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, la titular del Instituto Metropolitano de Transmisión del Área Metropolitana de Guadalajara, el INMETRAN, Patricia Martínez, informa que ya hay un avance importante en la atención, en la conformación más bien de esta Agencia Metropolitana de Gestión de Residuos, que pues en algunos casos se ha intentado llamar como el CIAPA de la basura. Esto pues ante la aprobación de esta agencia, sobre todo por la adhesión de algunos de los cabildos metropolitanos, que ya suman 5, que han votado a favor de incorporarse a esta agencia metropolitana. Sin embargo, pues todavía faltan algunos municipios por votar justamente a favor de esta iniciativa, de esta agencia, entre ellos el municipio de Guadalajara. Así que, pues, estará pendiente esa situación. Por lo pronto, Patricia Martínez, instituto titular del INMETRAN, habla sobre, pues, lo que se está avanzando con la creación de esta agencia. Escuchamos, si te parece, Micha, parte de lo que dijo.
Tiene que pasar por todos los cabildos, que se apruebe este convenio de integración. Ya pasó por 5, nos faltan 3 municipios que están ya en proceso de pasarlo a votación, que es el caso de Guadalajara, de Tonalá y de Tlahuacán. También por nuestra parte, pues estamos trabajando en toda el proceso técnico que lleva la integración de esta agencia, que tiene que ver ahora sí que con meros procesos administrativos.
Ahí está parte de lo que dijo Patricia Martínez, quien recordemos es titular del INMETRAN. En este caso se le cuestionaba justamente a la funcionaria sobre pues el tema de la no incorporación de Tlaquepaque. Recordemos que en la sesión de la Junta Metropolitana, donde se votó la creación o no de esta agencia, pues hubo polémica debido a que el municipio de Tlaquepaque pues rechazó el voto, y por lo tanto se tuvo que convocar una sesión extraordinaria donde finalmente se avaló, aunque hay que ser claros y recordando, con el voto en contra de Tlaquepaque. Por lo tanto, en este caso, Patricia Martínez mencionó que en dado caso de que el municipio de Tlaquepaque se requiere incorporarse, o cualquier otro municipio que se guste incorporar en los próximos meses o años, dependiendo, también lo podría hacer. Por lo pronto, también, con el avance de la creación de esta agencia, se está también analizando el tema de los recursos, cómo va a operar esta agencia también. Por lo tanto, pues esperan el llamado, en este caso justamente de la Junta Metropolitana, para que se pueda llevar a cabo en este caso los acuerdos, y sobre todo pues que cada municipio los municipios, que recordemos serían los que aporten también recursos, pero también el gobierno del estado para la operación. En este caso, a partir del siguiente año se podría prever en este la operación de esta nueva agencia para pues que pueda ya funcionar y pues se haga cargo como tal de todo el tema de recolección de basura en la ciudad. Por lo pronto es mi reporte.
El cual agradezco, Mark, y no sé si pudieras darnos una pincelada de lo que está sucediendo en este momento. Entiendo que son nuestras mesas de conversación con respecto a la situación de la Avenida López Mateos.
Justamente, Meche, acaba de concluir parte del mensaje del gobernador de Jalisco, donde pues se escuchó las opiniones de distintos representantes, vecinos, por ejemplo, académicos, técnicos, incluso integrantes de algunos colegios y demás, y también de
Mark.
El gobernador de Jalisco, pues prácticamente todos coinciden en este caso en que se debe de tomar una solución sobre pues esta problemática, sobre todo de este colapso que
está. A ver, creo que está muy opaco, ¿verdad? No se está entendiendo bien, Mark. Mire, toma la bocina, por favor, porque me parece que Mark ya, entre el ruido que seguramente está en el lugar, los aplausos que ya escuchábamos, no me está escuchando. Dile que a ver si podemos retomar, a ver si se va a algún otro lugar porque se estaba escuchando muy mal, no se entendía casi nada. A ver, para que nos recapitule un poco, efectivamente, lo que escuchábamos de fondo era al gobernador del estado. A ver si lo podemos recuperar. Bueno, mientras Bere por ahí busca retomar la comunicación con Mark Hernández, y a propósito de lo que él nos informaba de que sigue avanzando la conformación de esta Agencia Metropolitana de Gestión de Residuos, a la cual todavía le falta, pues déjeme decirle que allá los comerciantes de zona Obregón dejan toneladas de basura en las calles, mientras el Ayuntamiento de Guadalajara advierte sanciones de hasta 200,000 pesos a los ciudadanos por tirar basura en la vía pública. Ahí en la zona comercial de Obregón el problema se mantiene sin control. A gusto, pues. En calles como Aldama, Insurgentes, Gigantes, Obregón y 22 de enero, locatarios apilan por las noches y mañanas montones de desechos en esquinas y banquetas sin que exista aplicación del reglamento. De acuerdo con la normativa, los comerciantes deberían contratar servicio privado de recolección, pero prefieren abandonar la basura en la calle ante la falta de sanciones. O sea, le pintan los monos en la cara al ayuntamiento, en pocas palabras. Habitantes y visitantes señalan que pese al endurecimiento de las multas, la autoridad municipal es ciega frente a un foco de insalubridad en uno de los corredores comerciales más concurridos de la ciudad. Y espero poder tener ya una mejor comunicación contigo, Mark. Nos estabas ahora sí que informando al respecto de lo que sucede con estas conversaciones en torno a López Mateos.
Sí, Meche, no sé si ya me alcanza a escuchar un poco mejor. En este caso, comentaba que pues, acaba de concluir justamente esta primera mesa técnica de la avenida López Mateos sobre el tema del congestionamiento vial. Se emitieron distintos pronunciamientos sobre este problema. Entre ellos, pues ganó, bueno, no sé si poder decirse como tal, ganó la propuesta, pero sí se escucharon distintos pronunciamientos en favor de la construcción del segundo piso. Participaron en este caso técnicos integrantes de distintos colegios, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, el Colegio de Ingenieros, la Cámara de la Construcción, en este caso la CEMIC, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Jalisco, la CEMIC, pero también vecinos, académicos y demás. Hubo propuestas también, sobre todo pues para fomentar el tema del transporte masivo pues en la zona sur de la ciudad, pero el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, mencionaba, pues dejaba en claro que el día de hoy no se tomará una decisión, que en este caso se tomarán, se deben de escuchar más voces como tal, y pues no por el momento no puede descartar ni avalar alguna propuesta que haya surgido tanto en semanas recientes como el día de hoy de las que te presentaron por parte pues de los integrantes que acudieron a esta mesa de diálogo, Meche.
Bueno, entonces digamos que lo trascendente es que todos, la gran mayoría, se fueron por el segundo piso.
decirlo, hubo distintas voces. Insisto, algunas voces se pronunciaron más en favor del segundo piso de la avenida López Mateos, incluso algunos vecinos, por ejemplo, de la zona del Palomar o de la zona de Bugambilia, se pronunciaron en favor de este segundo piso de la avenida López Mateos, pero también hubo, sobre todo, académicos, quienes, y activistas incluso, quienes se pronunciaron más en favor, pues, de implementar sistema de transporte público, pero también el tema de arreglar banquetas, dar una solución integral al tema de esta avenida de la zona sur de la ciudad de México.
Bueno, pues muchas gracias, Mark. Te dejamos y seguramente información más amplia ya el día de mañana. Gracias.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Que estés muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer la pausa comercial y tendremos los deportes al regreso de la misma. Nomás escucha uno ese tonito y dice, ay, ya llegó, ya está aquí Manuel Trujillo Soriano. Socio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Meche, muy buenas noches. Lo voy a tomar como un cumplido, pero casi dijiste, ya llegó este
latoso. Ay, Manuelito.
Así se escuchó, ¿verdad? Ahí está, mira, Dere y el Chicote dicen que más o menos así se escucha.
A ver, audiencia, ¿yo dije alguna mentira? No, cuando usted escucha ese tono, inmediatamente, ¿en quién piensa?
Fue la connotación.
Ay, ya llegó Manuel.
Así de...
Ya llegó. Bienvenido, socio.
Gracias, Meche. Bueno, pues vámonos con la información, si te parece, porque para los amantes del fútbol, sobre todo, hay lo que podría ser buenas noticias: la posibilidad de que Cristiano Ronaldo estuviera aquí en nuestro país para jugar con la selección de Portugal y enfrentar a México. Sí, efectivamente, eso se está buscando. Al menos la selección mexicana podría enfrentar a su similar de Portugal en marzo del próximo año, en la reinauguración del Estadio Azteca. Al menos, insisto, es lo que está negociando la Comisión de Selecciones Nacionales. En caso de concretarse este proyecto, Cristiano Ronaldo, máximo goleador de la FIFA, pisaría por primera vez tierras aztecas, aunque todo depende de varios factores, y el más importante es que Portugal clasifique de manera directa al Mundial del 2026, porque en caso de complicarse el camino, las fechas de repechaje podrían afectar este plan. Así hay que esperar, ya veremos. La última ocasión que México enfrentó a Portugal fue en un amistoso previo a la Copa del Mundo Brasil 2014 en Foxborough, allá en los Estados Unidos, y en la que los lusitanos ganaron 1-0 con anotación de Bruno Alves. ¿Usted está buscando boletos para el Mundial? Bueno, la FIFA informó hoy que el 10 de septiembre arrancará el proceso para que aficionados de todo el mundo puedan adquirir sus entradas para los Juegos de la Copa del Mundo 2026. El principal requisito es que el aficionado se inscriba en la página de la FIFA. Debe tener una tarjeta Visa y contar además con un FIFA ID. El precio más económico en todos los juegos, incluidos los 13 que se van a disputar en México, es de $60, alrededor de $1,200. La segunda fase de venta será con sorteo anticipado, previsto del 27 al 31 de octubre. Tras ser humillada en la final de Wimbledon, la estadounidense Amanda Anisimova se cobró revancha de la polaca Iga Świątek, número 2 del mundo, y esta vez la eliminó con un contundente triunfo de 6-4 y 6-3 para avanzar por primera vez a las semifinales del US Open. En varonil, el canadiense Félix Auger-Aliassime venció en 4 sets al australiano Alex de Minaur por 4-6, 7-6, 7-5 y 7-6. Tenemos ahora información de el medio maratón rojinegro. Próximo domingo, algunas avenidas importantes estarán cerradas desde muy temprano para dar paso a los atletas en lo que será la edición 36 del medio maratón del Atlas, que arranca a las 6:30 de la mañana. Pero todos los detalles del mismo nos los tiene Martín Navarro, a quien escuchamos en este reporte. Adelante.
Gracias, Manuel. Buenas noches. Todo listo para que el próximo domingo se lleve a cabo una edición más del Medio Maratón del Atlas. La salida será a las 6:30 de la mañana a las afueras del Club Atlas Colomos, ahí en Avenida Patria, lo cual indica que habrá cierres viales importantes a temprana hora de ese domingo. Patria, Acueducto, Avenida de las Américas, Providencia, Terranova, Avenida México, Luis Pérez Verdía, Golfo de Cortés, Naciones Unidas y también nuevamente Avenida Patria, cerca del club, ya para llegar a la meta. Se espera a 7,000 participantes. Habla al respecto el director del comité organizador, Mauricio Dueñas Vallarta.
Pues listos, listos y ansiosos porque ya empiece este gran evento. Ya estamos a días de arrancar con la expo, sí, que es el día viernes, son los días viernes y sábado. Y pues bueno, ni qué decir del día domingo. Nos urge que llegue para ver toda la alegría de la gente.
¿Cuánta gente esperan? ¿Cuántos inscritos van? ¿Ya se acabaron inscripciones? Platícanos.
Sí, ya se acabaron las inscripciones, efectivamente. Tuvimos muy buena respuesta de todos los corredores que pues son fieles a este medio maratón. Y fueron 7,000 inscripciones las que se vendieron este año en total.
¿Cómo le van a hacer para mover a tanto corredor? ¿Cómo será la logística?
Mira, la verdad es que no te voy a mentir, sí es muy complicada, sí es un trabajo arduo de todo el año, sí, estar platicando con autoridades, con instituciones, con toda la gente que nos apoya, nuestros voluntarios, para poderles dar la mejor experiencia, porque la verdad es que pues 7,000 personas se dice fácil, pero es un mundo y hay que tenerlos muy consentidos a todos, como lo hemos hecho desde el primer medio maratón.
Bien, ahí parte de lo que comenta el propio Mauricio Dueñas. Mencionarte que este 21K Rojinegro es selectivo para el Campeonato Mundial de Medio Maratón de la ciudad de San Diego, California, y que se llevará a cabo a finales de este mes. Es el reporte. Gracias. Buenas noches.
Muchas gracias a Martín Navarro por esta información. Recuerde, próximo domingo, algunas de las avenidas importantes que estarán restringidas a la circulación vehicular, al menos hasta que pasen los atletas, pues para que usted lo tome en cuenta, obviamente Avenida Patria, ahí frente al Polvorín, ahí está la salida y meta. Los cierres viales también afectarán en Acueducto, Américas, Providencia, Terranova, Avenida México, Luis Pérez Verdía, Golfo de Cortés y Naciones Unidas. Insisto, tome sus precauciones. Y bueno, este jueves, el día de mañana, arranca la temporada de la NFL con el duelo de los actuales campeones Águilas de Filadelfia contra los Vaqueros de Dallas. La liga anunció que este año 7 juegos se van a llevar a cabo fuera de los Estados Unidos, en Brasil, España, Inglaterra, Irlanda y Alemania. Una semana después de confirmar a Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos, Cadillac, la nueva escudería que se sumará a la Fórmula 1 para la temporada 2026, informó hoy que Colton Herta será el piloto de reserva del equipo. El estadounidense brinca de la IndyCar a la Fórmula 1 después de que en esa categoría fue campeón, el campeón más joven, por allá en el 2019. Y ahora tenemos información de toros, porque el domingo arranca ya la temporada grande en la Nuevo Progreso de Guadalajara, y el reporte es de Edgar Flores Maciel. La siguiente nota la escuchamos. Adelante.
Este próximo domingo inicia la temporada de octubre en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, que para su corrida inaugural contempla el debut y al mismo tiempo la despedida del matador madrileño Fernando Robleño. Lamentando que después de 25 años de carrera esta sea su primera vez en el coso tapatío, estas fueron sus impresiones en el encuentro que sostuvo este miércoles con la prensa local.
He recibido un trato por parte de todos ustedes, de todos los aficionados, de los ganaderos, de compañeros, un trato exquisito, y me he sentido uno más, ¿no? Para mí eso es muy importante. Lástima, efectivamente, que haya sido tan tarde, pero bueno, vamos a aprovecharlo y vamos a disfrutarlo ya lo que queda.
El diestro ibérico comparte cartel con Fermín Rivera y Diego Sánchez, quienes se enfrentan a un imponente encierro de la ganadería Santo Toribio. La cita es este domingo en punto de las 4:30 de la tarde. Notisistema, Edgar Flores Maciel.
Ahí está entonces la información taurina. Si a usted le gustan los toros, próximo domingo entonces arranca la temporada. Pues es lo que tenemos por el momento en el mundo de los deportes. Vamos a abrir un espacio para escuchar mensajes comerciales. Y ahorita, muy rápido, regresamos con usted aquí en Radio Metrópoli.
Muchas gracias por el favor de su participación esta tarde, así es de que déjeme compartirla, déjeme leerla. Nos dicen el ingeniero Romero: Es increíble la falta de sentido común que Lemus, Soto y Monraz tienen. Solo están destruyendo la movilidad de la ciudad. Todo lo que tocan lo afectan. La calidad de vida en Jalisco y Guadalajara en seguridad, agua, vialidad, en agua, vialidades, es pésima. Desde que está Alfaro y MC, gracias, saludos. Buenas tardes, soy Genaro Romo Vital. ¿Se puede percibir el aroma oliendo la tapa del frasco café? Pues no entendí qué quiso decir, porque manda aquí una foto, café con aroma a ahorro. Bueno, a ver, déjeme y analizo bien la imagen, Genaro, porque a lo mejor no estoy entendiendo bien cuál es el concepto. Maggie Tapia, una pregunta. Yo soy concesionaria de una lechería. La presidenta dice que ya no se llamarán tiendas Liconza, sino tienditas del bienestar, y también está prometiendo café y chocolate del bienestar. Hasta hoy no nos han informado nada, mucho menos nos abastecen de esa mercancía. Ojo, para que ya las personas no pregunten, por favor, porque eso no creo nos llegue aquí a Guadalajara. Me imagino que le preguntan Maggie en su concesionaria. A ver, me imagino, ¿no?, que le preguntan. Pues no se moleste, Maggie, pues simplemente la gente no sabe. Va con usted, pues nada más dígales, no tengo ninguna información al respecto y punto. Pero ¿por qué se molesta? Pues cuando uno no sabe, pues uno pregunta, ¿no? A todos nos pasa que en algún momento determinado tenemos alguna duda y tenemos que preguntar. En otras ocasiones tenemos la información y nos preguntan, y ¿por qué no compartirla? Y si no sabemos, simplemente no, pues no sabría decirle. Buenas tardes. Calles inundadas para la zona de San Andrés, y en otro asunto ya hay culpables. En el caso Licastro, ¿habrá una sentencia ejemplar o se harán de la vista gorda? Saludos. Bueno, pues no sé, usted me lo está afirmando. Ya hay culpables en el caso Licastro. Bueno, hay tres que están, digamos, ahí precisamente como a ser sancionados, efectivamente, entre ellos Licastro y alguien de Recursos Humanos, que se me va el nombre, y el director del CIAPA. Claro, siempre es más fácil echarle la culpa a los automovilistas que aceptar que ellos son los culpables por su ineptitud. ¿Cómo se les ocurre reducir los carriles de la Minerva? Es una vergüenza este gobierno. Buenas noches. De la nota de la basura de San Juan de Dios, la calle no es 22 de enero, es 28 de enero, para que corrijan la edición. Ah, muchas gracias. Es usted muy gentil por la observación, para hacerlo, bueno, para hacer la corrección pertinente. Muchas gracias. Hola, también en Santa Tere mucha basura de los locatarios. En las casas particulares, los de la basura solo recogen bolsas de quien les da dinero y solo trabajan de lunes a viernes los del camión de basura, es lo que nos dice Lulú V. ¿Y en qué es tu socio Manuel Meche? Ah, muy sencillo, Fernando. Pues resulta que nosotros creíamos que Martín Navarro Vázquez nos iba a sacar de pobres con su estupenda voz de cantante, pero nunca quiso cantar, entonces nunca lo pudimos explotar. Pero Manuel y yo seguimos siendo socios. Así es de que, bueno, esa es nuestra infructuosa sociedad. Como decía, como dice Manuel, se nos sentó el gallo, ¿no? Se nos echó el gallo, ya no quiso cantar, entonces ya no pudimos explotar, digo, darle difusión al talento de Martín Navarro Vázquez, entonces pues ya, como que el negocio no prosperó. Dice, oler la tapa se puede percibir el aroma del café del frasco cerrado. Ah, ok. Pues creo que difícilmente, señor Romo. Seguramente, pues a menos, ¿no es un termo? Bueno, es que ahorita déjeme ver bien la foto, porque no sé si es el frasco. Pues ciertamente como que oler el frasco tapado, pues no. Si van a concursar en algún evento de la mejor publicidad, pues ciertamente, don Genaro, usted ya los hizo perder, porque pues como que hueles la tapa, ciertamente, ya le entendí. Y saludo a mi compañero Mark Hernández. Continúa este tema de la inconformidad sobre las hectáreas que se le dieron a un particular, o recuperó un particular en Colomos 3, y es el PRI el que exige aclarar precisamente la pérdida de estas hectáreas. Ha sido Laura Aro muy persistente con el tema. Marc, te escuchamos.
¿Qué tal, Meche? Nuevamente, buenas tardes. Comentarles, bueno, ya hacías mención, el caso de la dirigencia estatal del PRI encabezada por Laura Haro, justamente, quien exige al gobierno de Jalisco pues dar explicaciones sobre la pérdida de hectáreas de Colomos 3 en favor de un particular. Recordemos, hace algunos días se reveló esta información en la cual pues se daba a conocer pues esta situación, ¿no?, de la pérdida de un juicio por parte del gobierno del estado, la cual pues pierden cerca de 6 hectáreas de la zona de Colomos 3, la cual, recordemos, está ubicada cerca de la avenida Acueducto, entre avenida Acueducto y avenida Patria, ya del lado de Zapopan, ¿no?, como tal del otro predio, que recordemos pues corresponde a Guadalajara y que también está en un litigio ante el Tribunal de Justicia Administrativa. La priista justamente cuestionó la ausencia de la entonces Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Jalisco en una audiencia constitucional que fue celebrada en el mes de diciembre de 2021, con lo cual pues lo atribuye a esta situación a la pérdida de este predio en los pues, en los meses posteriores, que a raíz de eso se dio pues esta pérdida de este predio. Como tal, si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo Laura Haro a este respecto.
Queremos saber qué pasó. ¿Por qué no acudieron en el 2021, en diciembre del 2021, a una audiencia constitucional que creemos que era fundamental para haber ganado este predio? ¿Qué sucedió? ¿Hubo autoridades coludidas? ¿Hubo responsabilidad, y eso hay que decirlo, por parte de la entonces Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, porque no acudieron a la audiencia constitucional?
Ahí está lo que dijo Laura Haro, presidenta del PRI en Jalisco, a este respecto. Por lo tanto, pues surgió al Ejecutivo Estatal a transparentar toda la información sobre la defensa legal de esta área natural y a rendir cuentas sobre toda la ciudadanía sobre la pérdida de estos terrenos que forman parte pues, de esta zona conocida como Colomos 3 y pues que es una importante zona de recarga de mantos acuíferos principalmente. Y el riesgo pues está ante la posibilidad de que se pueda construir, o en caso de que el particular se decida, la construcción de pues de complejos inmobiliarios que afecten todavía más la zona. Por lo pronto, me echo mi reporte al respecto.
Marc Hernández, muchísimas gracias, y bueno, pues seguimos pendientes porque este es un tema que ciertamente no está concluido.
Gracias. Sí, esto, justo como lo haces mención, es un tema que todavía tiene mucho por dar.
Gracias, Marc Hernández, que descanses, que tengas una estupenda noche.
Igualmente, buenas tardes para todos y todas.
Que estés muy bien. Por aquí está lloviendo un poco sobre la zona Minerva, y hablando de las lluvias, déjeme decirle que el programa estatal Nidos de Lluvia se ampliará en 2025 con la instalación de 3.300 sistemas nuevos en igual número de viviendas. Estos dispositivos permiten captar, almacenar y filtrar agua de lluvia para su uso doméstico, lo que garantiza las familias abastecimiento de entre 3 y 5 meses, así lo informa Anselmo López Casillas, encargado de la estrategia.
Para el tema de viviendas, como bien lo comentaban, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo dura con la vivienda con agua de lluvia? Dura alrededor de 3 a 5 meses, de 4 a 5 meses, cuidándola, aprovechando.
Desde que inició como programa piloto en 2021, se han instalado 15.800 sistemas en municipios metropolitanos y del interior del estado. Con ello, Jalisco avanza en alternativas de abastecimiento y cuidado del agua frente a la crisis hídrica. Y bueno, ¿cómo estamos precisamente en torno a las presas? Pues bien. Al menos eso es lo que nos dicen, que el actual temporal ha dejado beneficios significativos para los cuerpos de agua en Jalisco. De acuerdo con Ernesto Marroquín Álvarez, titular de Gestión Integral del Agua, las principales presas del estado, El Salto, El Zapotillo, La Red y Calderón, ya se encuentran al 100% de su capacidad e incluso hasta derramando el agua.
Todas derramando, todas al 100% de las principales presas, que es El Salto, El Zapotillo, la presa La Red y la presa Calderón, todas ya estaban al 100%. La semana pasada solo nos faltaba El Salto, pero pues hoy tenemos la buena noticia que El Salto está derramando y está derramando mucha agua.
Bueno, pues ahí entonces la buena noticia. En el caso del lago de Chapala, solo el pasado fin de semana su nivel se elevó 27 centímetros, con lo que se ubica al 61.27% de su capacidad. Y saludo a mi compañero José Luis Jiménez Castro en la línea telefónica. Huicho, me queda claro que cada parte de nuestro cuerpo, cada órgano tiene su especial funcionamiento, su especial cuidado, no, su especial atención. No en balde existen médicos especialistas dependiendo ahora sí de la parte del cuerpo que se tenga uno que atender. Y en este caso los ojos que en muchas ocasiones los exponemos inmisericordemente a estas pantallas de pues de las computadoras, particularmente, que básicamente ya casi todos los trabajos se utilizan las computadoras, y no te vayas tan lejos, simplemente el celular, hay quien vive metido en el celular ahí, y bueno, eso también, entre algunas otras cuestiones climáticas también que pueden afectar el aire, el polvo a nuestra vista. A veces no tomamos mucho en cuenta nuestros ojos hasta que de plano sentimos como que ya no vemos bien, o los sentimos arenosos o alguna molestia, que son de esos órganos que también hay que cuidar mucho, prevenir su salud. ¿Cómo estás, Huicho?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Meche? Buenas tardes, buenas noches. Hoy platiqué con el doctor José Antonio Paxca, él es el presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, y efectivamente él comenta que estamos formando una generación de adultos miopes en 30 años, profesionistas, muchos adultos, serán miopes precisamente porque hoy como niños o adolescentes están utilizando los celulares y están utilizando esas pantallas. Escuchemos lo que comentó el doctor Pasca.
Incluyendo, pueden pasar una serie de cosas, incluyendo, bueno, además insomnio, ansiedad, pero en los ojos particularmente hace que crezca desproporcionadamente a lo que debía crecer el ojo, eso es lo que lleva a la miopía. Uh-huh. Y produce también irritación, fatiga o cansancio en los ojos. Se llama síndrome digital visual, uh-huh, o visual digital. Uh-huh. Entonces son niños que van a necesitar, niños y luego adolescentes y jóvenes que van a necesitar más lubricantes. Si no están instruidos, van a tener menor rendimiento escolar, menor productividad de trabajo. E insisto, a veces es decir, oye, ¿cuánto tengo que descansar? ¿Qué reglas tengo que seguir para usarlo? Uh-huh. ¿Qué cosas, además del problema de los ojos, se asocian a un uso, uh-huh, a un uso prolongado de las pantallas? Uh-huh. Entonces, es básicamente estar bien informados para prevenir ello. Entonces, por ejemplo, tu programa es una fuente de difusión muy importante para que la gente se haga consciente y que ponga manos a la obra en cómo o cómo modularlo, ¿no?
¿Vamos a tener una generación de adultos miopes?
Sí. Uh-huh. De hecho, hoy en día, un ejemplo lo tenemos en el Oriente, en Japón, en Corea, uh-huh, en varios países del Oriente. Ya ahorita la mitad de los niños, uh-huh, son miopes. Y se piensa que en 30 años el 70% va a ser miopes. Imagínate como que la humanidad estuviera cambiando y que lo natural fuera ser miope cuando antes era una excepción.
De acuerdo.
Bueno, el doctor Juan Antonio, José Antonio Pasca, presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, pide a los padres de familia que tengan precaución para cuando los niños o los adolescentes utilicen estos aparatos tecnológicos, bueno, que cuiden su vista y que no se expongan a ella por tanto tiempo. Pues aquí se responde que te tengo.
Y fíjate, Huicho, que hay algo que yo aprendí mucho, porque a veces no conocemos el funcionamiento de alguno de nuestros órganos. Y me acuerdo que hace tiempo con algún oftalmólogo aprendí algo. Y si algún oftalmólogo me está escuchando, pues yo creo que me podría dar la razón. Digo, dicho por uno de sus pares, pues, ¿no? Que ya ves que, por ejemplo, cuando nos aventamos al agua, o nos avientan agua, ¿qué haces? Cierras los ojos y aprietas. ¿Estás de acuerdo?
Ajá.
Aprietas. Que nunca debemos de apretar los ojos, porque entonces el cierre natural del ojo, natural, cierra nada más los ojos así sin apretarlos, ahí estás cerrando perfectamente bien tus ojos y no te va a entrar agua, por ejemplo, ¿no? Cuando te metes al agua o te avientan algo. Pero si tú aprietas los ojos, lo que haces es que, digamos, no haces un cerrado perfecto, sino que inclusive como de la parte de adentro de tu ojo se hace hacia afuera y queda una hendidura. No sé si me explico. O sea, si cierras tus ojos de manera natural, queda perfectamente sellado el ojo y no tienes por qué cerrarlos o apretarlos, porque ahí sí no están cerrando bien y ahí sí te van a entrar todo. Bueno, eso fue lo que me enseñaron. Gracias, Huicho.
Hasta luego. Buenas noches.
Hasta luego. Bueno, pues ahí está el aprendizaje de los ojos. Y nos vamos ya. De hecho, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a usted por el favor de su escucha. Que descanse, que tenga un sueño reparador. Soy Mercedes Altamirano. Por aquí le espero mañana con todo el equipo. Muy buenas noches.